Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Las negociaciones sobre el futuro de Ucrania van por buen camino. Así lo ha dicho Donald Trump tras su conversación telefónica de una hora con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. A través de su red social, Trump ha escrito un mensaje en el que ha asegurado que la negociación se ha centrado en alinear las necesidades de Rusia con Ucrania. Está previsto que en los próximos minutos la Casa Blanca dé a conocer más detalles. Y al parecer el motorista ha desaparecido en la localidad malagueña de Pujerra. Ha intentado pasar por un arroyo pensando que podría atravesarlo, pero la corriente del río Genal lo ha arrastrado. Continúa en la zona el dispositivo de búsqueda de la Guardia Civil, Yolanda Guirado.
Buenas tardes, Pilar. Ha ocurrido en el río Genal, en plena serranía de Ronda, una de las zonas más afectadas por este tren de temporales. En estos momentos, búsqueda sin frutos, por lo que podemos saber, los agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, equipo de rescate en montaña, también seguridad ciudadana y un helicóptero están trabajando sobre el terreno. Esta desaparición se suma a la del matrimonio de Constantina, recordemos, encontrados sin vida, y también al del hombre de Añora, en Córdoba, de 71 años, que desapareció el pasado lunes.
Y siguen las labores de búsqueda de cuerpos en el naufragio de una lancha neumática frente a las costas italianas. Esta madrugada los equipos de salvamento han podido rescatar con vida a 10 personas y 6 cadáveres a 14 millas de Lampedusa. Los supervivientes han asegurado que junto a ellos viajaban al menos otras 40 personas que están ahora mismo en paradero desconocido. En las últimas 24 horas han llegado a la isla 5 embarcaciones con más de 200 personas. Mientras aquí en España sigue la polémica por el acuerdo entre Junts y el gobierno para el reparto de menores migrantes, una medida que afecta a todas las comunidades, pero que el ejecutivo de Pedro Sánchez ha tomado solo con los de Puigdemont. Frente a esta situación, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, pide un pacto de Estado para que el reparto de los 4.000 menores tutelados en Canarias sea equitativo.
La dignidad humana pide que abordemos la situación de los que ya están aquí, a veces llegando en condiciones tremendas a nuestras costas, y el bien común que exige también que un Estado con una política, ojalá de Estado, de acuerdo entre todos, regule sus criterios para los flujos migratorios, ¿no?
El asesinato de una educadora social en un piso tutelado de Badajoz hace 10 días ha puesto sobre la mesa fallos en la ley del menor, así como precariedad en estos centros. La realidad es que la ley no especifica cómo debe ser el funcionamiento interno de los centros ni el grado de seguridad. Por lo tanto, son las comunidades autónomas las que lo estipulan y deciden las partidas presupuestarias, y en la mayoría de estos pisos están gestionados por empresas privadas con licitaciones que salen cada 4 años. Hablamos de una profesión en la que cada vez es más común las denuncias por agresiones o por amenazas.
Es verdad que por nuestro trabajo muchas veces hay determinadas situaciones que asumimos como parte del trabajo. Claro. Pues el que te insulten y que te llamen de todo menos bonita. Pero deberíamos autocuidarnos y no consentir esos comportamientos.
Escuchas a Vanessa, educadora social en Madrid. En menos de una hora, en la linterna de COPE, desgranaremos esa ley del menor y preguntaremos a expertos qué medidas se pueden tomar para mejorar la situación y la seguridad de estos centros tutelados de menores. Y Mbappé se deshace en elogios con Modric antes del Croacia-Francia de la Liga de Naciones. Luis Munilla.
El duelo de cuartos de final de la Liga de Naciones que va a enfrentar mañana a los dos cracks del Real Madrid. Mbappé ha dicho que todos sus pensamientos están puestos en el Mundial 2026 y a Luka Modric, además de elogiarle, le va a pedir consejos sobre cómo ganar el Balón de Oro.
Es un jugador legendario que todos creo que en esta sala aprecian y respetan, que es Luka Modric. Es un placer estar cerca de él diariamente y ver un jugador de esta clase y de esta edad, porque hoy tiene 39 años y todavía tiene la misma energía y el mismo deseo de jugar y de rendir, además jugando en el mejor club del mundo. Cristiano y Messi son jugadores irreemplazables, así que no estoy tratando de ocupar su lugar. Y para ganar el Balón de Oro voy a preguntarle a Luka cómo hay que hacer.
De la eliminatoria Croacia-Francia saldría el hipotético rival de España en semifinales de la Liga de Naciones, siempre y cuando España gane a Países Bajos. El jueves es la ida en Rotterdam y hacia allí está viajando a esta hora la selección con la duda de Ferran Torres. Además, como venimos contando, el Metropolitano es favorito para la final de Champions de 2027. En la Champions femenina, esta tarde, Wolfsburgo Fútbol Fútbol Club Barcelona a las 7 menos cuarto en la ida de cuartos de final. Y Carlos Alcaraz ya sabe que su rival para el debut en el Master 1000 de Miami será el belga David Goffin.
Un minuto para tu cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La lluvia nos está dando una tregua este miércoles, aunque ojo, amenaza con volver ya mañana. Estamos en el mes de marzo más lluvioso en Madrid en la historia. En cuanto al tráfico, accidente de entrada en la 2 en San Fernando. Dificultades de entrada además por la 1 en Las Tablas y A2 Canillejas. De salida A3 Rivas, A4 Butarque, A6 Majadahonda y M607 El Goloso. En la M40 Coslada hacia la A2, Mercamadrid A4 y Pozuelo y túneles del Pardo sentido A5. El gobierno regional prohibirá el uso individual en clase de ordenadores, tablets y móviles para 500.000 de alumnos en centros de infantil y primaria. La medida entrará en vigor ya el próximo curso. Y el juez Peinado, que investiga a Begoña Gómez, ha rechazado retirar de la causa al exconsejero madrileño Juan José Güemes. Escuchas la tarde.
Bonita música. Apoyado en la garrota que Luis Buñuel le regaló hace décadas, el periodista Antonio García Rayo camina con la misma determinación con la que ha recorrido toda una vida dedicada al cine. Nacido en 1949 en Daimiel, en Ciudad Real, en una época donde el cine era el gran entretenimiento popular, Antonio creció entre proyecciones de películas del oeste y bélicas que encendieron su pasión por el séptimo arte.
Escúchame bien lo que voy a decirte. Yo empecé en este trabajo a los 10 años. Y en aquellos tiempos no existían estas máquinas modernas. Las películas eran mudas. El proyector lo hacía girar a mano así, con la manivela. Todo el santo día girando la manivela.
Entonces, ¿por qué no me lo enseñas a mí? Ahora que ya no hay manivela...
Inolvidable esta escena de Alfredo, el proyeccionista del cine del pueblo, y Toto, el niño protagonista de Cinema Paradiso. Y te decía yo, inolvidable su música, que es tan bonita. Hoy a sus 75 años, Antonio posee una de las colecciones cinematográficas más importantes del mundo, con más de 2 millones de documentos, casi nada, que incluyen 14.000 carteles catalogados, 7.000 sellos de cine y más de 20.000 carátulas. Sin embargo, Antonio, fíjate qué curioso, no se considera coleccionista. Bueno, pues este veterano periodista es el nuevo protagonista de la historia que nos trae aquí en la tarde nuestro Javi Nieves. Javi, ¿cómo estás?
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues yo creo que es una leyenda, es uno de los mayores conocedores del cine en España.
Sin duda, empieza
a escribir sobre el cine cuando solo unos poquitos periodistas se atrevían a hacerlo. Antes de adentrarse en el mundo del cine, él se dedicaba al periodismo político.
Stamattina mi sono alzato.
Con 19 años, Antonio inicia su carrera en la Italia de los años 70. Seguro que recordamos ese país de los 70 que era inestable política y socialmente y que vivió, entre otras cosas, el asesinato de Aldo Moro, el líder de la Democracia Cristiana.
El cadáver de Aldo Moro, con 11 tiros, apareció dentro de un automóvil casi 2 meses después del secuestro.
El clima es el de estupor y el del dolor en estos días, los más tristes que ha vivido la joven República Italiana.
Aldo Moro era una figura clave en la política italiana. Él defendía el diálogo entre todas las políticas, incluida la izquierda. Y como acabamos de escuchar, pues su vida terminó de la peor forma, de forma trágica, después de un largo secuestro. Bueno, pues en ese ambiente de incertidumbre, de tensión, el cine, que era la evasión, pues llega a las puertas de Antonio García Rayo. Y para él todo cambia, porque fue invitado al rodaje de Luis II de Baviera, una película de Luchino Visconti.
Sei più bello, il più bel re d'Europa. Non è un gran complimento, però. Quello che molti dicono di te è vero.
Bueno, él se metió ahí en el set y estuvo viendo de cerca a Helmut Berger o a Romy Schneider, así sí, y al propio Visconti en plena acción. Ese fue el instante, en medio del arte, la magia del cine, en el que Antonio dice: esta es mi verdadera vocación.
Y Antonio ha fundado más de 100 cineclubs y ha presidido la Federación Nacional de Cineclubs. En 2009 creó la revista AGR Coleccionistas de Cine y ahora, ya jubilado, sigue escribiendo en su blog Archivo AGR, que alberga más de 3.000 artículos sobre cine. Hoy Antonio es nuestro invitado en la tarde. Antonio, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues estoy rojo.
¿Por qué?
Pues me había puesto
calor
rojo.
No hace con no, estas temperaturas que tenemos este rojo. Tiempo. Ah, por yo lo que estábamos diciendo de ti.
Yo soy ese que habéis dicho, Javier. Bueno, pues gracias.
Nada, pues es tu historia, es tu vida.
Es tu historia, es tu sí. Biografía. No sé si algo no es del todo sí, así bueno. O nos hemos olvidado de algo que quieras destacar, Antonio.
Olvidar quizá en una vida tan larga bastantes cosas, pero que tampoco merecen la pena si van saliendo estupendamente. Digamos que yo empiezo, efectivamente, hay una cosa importante, tres regalos de mi madre y de mi padre cuando tengo entre 8 y 16 años. Primero, esa cámara a la que tú te referías, Javier, de darle vueltas, pero esa infantil manivela donde se metían las películas en papel de plástico de los dibujos animados, ese es el primero. Las primeras que se manejo, yo soy de la película que mencionabais, pero en casa...
Pero eso era el Cinexin, ¿no?
El Cinexin, el Cinexin.
Claro.
Segundo, un magnetofón, 14 años. Es el magnetofón para escuchar a los Beatles, es para escuchar a toda aquella música, a John Mayer, aquella música rockera de esa época que me encantaba, una barbaridad. Y el tercero fue una cámara fotográfica, baratísima, de plástico. Con él hice mis primeras fotografías. Digamos que esas tres cosas, fíjate, tienen que ver sin darse cuenta o sin darme cuenta a lo que después viene. Y es cuando yo tengo en torno a los 15 o 16 años, por alguna razón me apetece escribir. Y me apetece escribir y contar cosas. Y esas cosas se las cuento a la corresponsal de El Lanza de Ciudad Real, en Daimiel. Le caigo bien, una señora bastante mayor, bastante simpática, llevaba años escribiendo en El Lanza de Ciudad Real. Y dice, te voy a presentar al director. Me presenta al director y yo, que en aquella época sé más que nadie, más que ningún
siendo
periodista.
Adolescente.
Más adolescente, es que sabía más que nadie. Pues
el descaro de la adolescencia, la poca vergüenza.
Le digo, fíjate, voy a hacer, ¿te parece bien que haga un reportaje sobre las carencias económicas, no políticas, sino económicas, de la provincia de Ciudad Real?
Toma ya.
Pues sí, me quedó mirando y dije, este es un loco, pues adelante. Me dijo que sí. Y entonces durante un mes y medio estuve recorriéndome la provincia de Ciudad Real en autostop, en autobuses. Es muy bonito porque era la época en que las casas de los pueblos estaban abiertas. Y la gente te recibía como si fueras de la familia, los ayuntamientos, los alcaldes, todos. Y entonces hice una serie de reportajes que dieron lugar a una serie de artículos que se publicaron. Corro el tupido, termino mis estudios de sexto y séptimo y entonces se me ocurre irme fuera de España porque yo no podía ver todo el cine que yo quería ver aquí. Tenía que irme fuera. Y tuve, pero ya incluso hacer otras cosas. Entonces tuve la oportunidad entre Londres, París y Roma. Y como a mí me gustaba el cine que se hacía en Italia, y los italianos, decidí irme a Roma y allí me quedé durante casi 3 años.
¡Qué maravilla! Llegas muy jovencito también, con 19 años.
20 años, sí.
20 años, sí, allí te plantas y conoces a uno de los grandes, a Vittorio De Sica.
Es que no había nadie, Pilar.
¿Cómo que no había nadie?
No había ningún periodista. Había tres corresponsales, el de Televisión Española, que no recuerdo su nombre porque se me van los nombres, el de ABC, que sí, ese me acuerdo, porque ABC, el de ABC era Pilar Cortés Cabanillas. Pilar Cortés Cabanillas era... Pilar no, es Cortés Cabanillas, y me falta el nombre de... Este era el decano de la prensa de los periodistas extranjeros en Italia. Y es el que en la película de Audrey Hepburn y Glenn... y Gregory Peck,
sí, vacaciones en Roma.
Al final lee delante de todos los periodistas.
Ah, es Julián, Cortés Cabanillas. Se le ve, si es verdad, al final de la película, Julián, cuando dice, corresponsal del diario ABC.
Y lee porque es el, que por cierto, es el suegro de uno de los grandes escritores también de cine y luego distribuidor de la distribuidora VO Film, que es la distribuidora que más permisos pidió, más le prohibieron y trajo unas películas muy buenas de arte y ensayos. Digamos que esa fue efectivamente un comienzo de lo que fue mi carrera, pero antes había me había dedicado a otras cosas. Bueno, te sigo.
Yo quiero saber cómo fue ese encuentro con Vittorio De Sica.
Fue primero con María Mercader, su esposa.
¿Te abrieron la puerta tal cual de su casa?
Sí, yo llegué porque es que en aquella época no se llevaba eso de ir a una agencia, no pedí permisos a los... Bueno, no existía eso, por lo menos yo no lo tenía en cuenta. Llegué, me enteré de... No sé, no me preguntes cómo pude saberlo, pero llegué a su casa. Abrí la puerta y me salió una señora o una mujer de las que se encargaba de la casa y dicen, espere. Y yo me esperé en la puerta y salió otra señora, que luego es María Mercader, la mujer de Vittorio De Sica, catalana, española, con la que estaba casada y estuvo casada hasta el final. Y le expliqué a mi manera. No me preguntes tampoco qué le dijiste, porque le tuve que decir que nada más que hoy quiero entrevistar a Vittorio De Sica. ¿Y eso por qué? Bueno, pero ¿y tú eres español? Bueno, una conversación, le debí caer bien. El hecho es de que me dice, bueno, él no está ahora, está en rodaje. Y en el rodaje, al día siguiente, me dice, no sé si fue al día siguiente, al otro, vente mañana o pasado mañana, y yo le digo que vas a venir. Y fue tan sencillo como llegar a mañana o pasado mañana, abrir la puerta, llevarme con él. Y estuve con él mucho tiempo. Ese día, más días, me llevó al rodaje de la película que estaba haciendo. En definitiva, bueno, fue mi primer... Antes que Luquino Visconti.
Pero una entrevista en profundidad, o sea, esto era como el libro de Trifó, ¿no? Y, o sea, que fueron bárbaro. Varios días.
Fue mucho tiempo. Sí, fue mucho tiempo porque fue muy interesante. Además, es que eran tan amables. Es que era una época en que el periodismo, en que los que entrevistábamos eran sinceros, eran directos, eran gente que te veían que tú también lo eras y entonces te respondían con esa sinceridad y con esa amabilidad de llevarte a comer, de comer en su casa, etcétera. Con Visconti, cuando la película terminó la película, se enfadó un poco con nosotros, con tres o cuatro periodistas que le habíamos hecho una serie de preguntas. Recuerdo que estaba a mi lado el corresponsal del New York Times, el de Le Monde, otros, y se enfadó y dijo que esas preguntas no quería contestar. Pero al final llegó el jefe de prensa, porque no fue en el set de rodaje, fue un set que construyeron realmente espectacular para que sentados en nuestras butacas pudiéramos ver lo que Visconti había preparado para que nosotros nos gustara. Era algo habitual para la prensa extranjera en el cine italiano, yo no lo sabía. Y entonces, bueno, pues en el caso de Visconti llegó el jefe de prensa y dijo, no se preocupen, les parecería bien esas preguntas hacerlas ya por su cuenta mañana en el desayuno de trabajo. Y yo, nosotros dijeron que sí. Y imagínate yo con los otros popes de la prensa que había ahí, que yo era un mendengue, pues dije también que sí y nos fuimos a desayunar al día siguiente con Luquino Visconti.
Oye, pude entrevistarlo, igualito que ahora.
Pude entrevistarlo, pero ya por una serie de razones se fue quedando aparte mis posibilidades y no llegué a entrevistarlo directamente.
Pero fíjate, es que estábamos hablando que eras súper joven, recién llegado a esta profesión, Vittorio De Sica, entrevistas también a Visconti y entrevistas a otro grande que es, llegas a conocer a Luis Buñuel, que te regala el bastón con el que has venido hoy a este estudio de la tarde COPE. Cuéntanos cómo te regaló ese bastón y por qué.
Aquí ya tenía los 30 y tantos años, o en el 80, cuando él viene por última vez, que ha venido a un homenaje que le hemos organizado, que una serie de personas, también muy jóvenes, a los españoles de cine que se exiliaron en México. Y es un recuerdo maravilloso que tengo porque todos los partidos en aquellos momentos, estaba llegando la democracia, todos se unieron. Y uno pagó el avión para venir para acá, otros pagaron las estancias. Es decir, todos. Estaba la UCD, estaba el... estaban todos, el Partido Socialista, el Partido Comunista, estaban todos realmente entusiasmados por eso. Y viene... aceptan ese homenaje que se va preparando. Tierno Galván, que es el alcalde de Madrid, organiza todo desde el punto de vista pragmático. Y fíjate, te voy a contar una cosa. Unas horas antes de coger el avión, me llama su esposa, a quien era de madrugada, para decirme que no puede venir. Que Luis Buñuel, que era la cabeza de esta historia, no puede venir. Y dice que se encuentra mal. Ella me dice que no, se encuentra bien, pero le da miedo ir allí. Y entonces, en ese momento, yo me quedo, bueno, imaginaros, sin Buñuel. Estaba todo, demás venía, pero sin Buñuel. Y me dice María, no te preocupes, que voy a hablar con Luis Alcoriza y vamos a ver qué hacemos. Poco después me llama Luis Alcoriza y me dice, me lo llevo del brazo. Y del brazo bajó por las escaleras del Jumbo, con el primero. No os podéis imaginar, había como 50, 60 periodistas, cámaras de todo el mundo. Era un evento que lo cubrieron desde todo el mundo. Y entonces bajó, siguió la fiesta, siguió todo lo demás, que si queréis otro día se cuenta, pero ¿cuándo se va? Y está a punto de subir al avión, a las escalerillas, va con su garrota de esos días que ha estado aquí, y yo lo único que le dije, digo, Luis, me gustaría que me hicieras un regalo, me gustaría que me regalaras una cosa. ¿El qué? Digo, tu bastón.
Toma. Ahí sacaste tu arrojo de los 15, ¿eh?
Oye, por pedir,
Y me mira y dice, toma.
Fíjate.
Para que lo utilices cuando tengas miedo. Y la verdad que cuando tenía su edad, un poquito después, lo estoy utilizando porque además lo necesito. Así que esa es un poco la historia del bastón de Luis.
Qué bueno.
Espectacular.
Qué
bueno, y siendo ya un poquito más actual, tampoco mucho más, porque esto también es de los 80. Encuentros en la tercera fase fue la oportunidad que tuviste también de conocer a Spielberg, ¿no?
Sí.
Me imagino que también es pues otro de los grandes genios del cine que te habrá conmovido.
Sí, ¿sabes? A mí me han conmovido muchos. En el caso de Spielberg, que en aquella época era tan jovencito, tenía la misma edad que yo. Éramos muy jovencitos. Y además nos invitaron, la distribuidora Suevia Film, que traía la película, me invitó a mí. Y estuvimos en una comida, el 12 de Suevia, él y yo. Y bueno, pudimos hablar suficiente. La entrevista la se publiqué. Pero fíjate, me encanta hablar de Spielberg. Pero en aquella época Spielberg era Encuentros en la tercera fase, que era la película por lo que había venido. Pero a mí me pareció mucho más interesante, los dos días que estuve viendo cómo Fellini rodaba Roma.
Ah, bueno, claro, hombre.
¿Entiendes? Allí en Ostia, así, aquellas cosas. Bueno, eso fue realmente... Ajá. Y ya te digo que es que he estado con Carlos Saura en el rodaje de Quería Cuervos, la primera película que estoy con él. En Elisa, vida mía, en Los ojos vendados, en Bodas de sangre. Me voy con él a El Dorado, allí a Costa Rica. Y, oye, ¿qué te puedo decir? He estado con José Luis García en Asignatura pendiente. Bueno, sería muy largo, ¿no? Muy largo, muy largo.
¡Qué maravilla! ¡Qué envidia nos estás dando, Antonio! No,
te tiene que gustar mucho esto, ¿eh? Porque yo estaba en algún rodaje y es de las cosas más aburridas.
¿Ah, sí?
Que, o sea, es repite, repite, repite. Y dices, pero si no hemos avanzado nada y llevamos el día entero aquí. O sea, sí. Tú, porque eres un apasionado, pero desde fuera,
rompiendo
un rodaje
mitos,
no
Javi
es
Nieves.
Divertidísimo, ¿eh?
¿Sabes, Javier, una cosa que también yo me planteé y creo que con éxito, fue dejar a un lado a los actores y a las actrices? No es que no las haya entrevistado, actores, pero muy pocos, porque a mí me interesaba el cineasta y me interesaba el productor, me interesaba la industria del cine y me interesaba indagar en el cine español y en cualquier cine que pudiera dar algo nuevo, un reportaje. Yo fíjate que mi coleccionismo, lo que me llaman coleccionista, empieza precisamente por el periodismo. Es decir, me doy cuenta que mis primeros artículos, los artículos que yo vendo en aquella época, que coloco en aquella época a las agencias internacionales en Roma, son precisamente porque voy, además de mi artículo, aparte del artículo, que podía ser mejor o peor, pero llevo siempre una, dos o cuatro fotografías. Eso me abre las puertas, porque las fotografías era lo que se vendía. Y entonces, a partir de ese momento, yo empiezo a obtener fotografías y otras cosas que... Una vez que no me las devuelven, pero me quedan, yo las voy guardando. Y desde aquello es como empieza el archivo y empieza todo lo que está relacionado con esos rodajes y esas aventuras de entrevistas. Porque en las entrevistas yo, después de Victoria de Sica, pasábamos a su despacho y allí me dejaba coger fotografías. Yo no cogí muchos o pocos. Y esas fotos se mantienen, o sea, las voy guardando. Lo mismo que... los carteles de cine. ¿Sabéis cómo empieza lo de los carteles de cine?
No.
Pues sencillamente cuando estoy en Roma, las paredes de mi habitación, de mi, en la pensión en la que estaba, estaban muy vacías. Pero yo iba al cine. Y uno de los iba a festivales, y uno de los festivales a los que voy es al cine de cine cubano, que hacen unos carteles, sus cartelistas maravillosos, son realmente de los mejores de la historia. Y entonces yo después les pido que me den esos carteles, que si me los puedo llevar, me los dan, y ahí empieza la colección en carteles de cine. Y posteriormente, bueno, pues estos mismos cartelistas que han hecho ellos, muchos años después, los abordo en Cuba, cuando ya han dejado de trabajar, y es, le pido, voy y le digo, ¿os gustaría trabajar para mí y hacer, cuando yo estoy en el GR, carteles de películas que no habéis hecho en, cuando erais cartelista, o que volváis a repetir? Y le pido a ellos y me hacen, pues eso, muchos carteles, 500 es lo que yo calculo entre los cartelistas que elijo, lo mismo que le pido a que me haga todos los carteles de Buñuel, y efectivamente me hace todos los carteles de Buñuel.
Y así, Antonio, pues vas completando tu gran colección, como decíamos antes, más de 2 millones de documentos, incluyendo 14.000 carteles catalogados, 7.000 sellos de cine y más de 20.000 carátulas. Yo no sé dónde guardas todo esto. El caso es que tu legado tiene un valor cultural, sociológico y cinematográfico incalculable. Si tuvieras que elegir una sola pieza de tu colección para preservar para futuras generaciones, ¿cuál sería? ¿Cuál salvamos y por qué?
El cine Doré.
¿Sí?
El cine Doré.
El cine Doré, que es un emblema de Madrid y en el que tú tuviste pues una gran participación para que se salvara.
Bueno, es que cuando yo me lo encuentro una noche delante de mí, volviendo un sábado por la noche, y me lo encuentro delante, maravilloso aquello en aquella época, cómo estaba, y me entero al día siguiente, porque vuelvo, de que lo van a derribar en una semana o 15 días, y eso no lo puedo concebir, y ya tengo la suerte de poder pasar dentro de él, porque aquello, en aquellos momentos el cine Doré, todas las tiendas que había abajo estaban agujereadas por dentro por los que tenían las tiendas para dejar ahí las cajas de pescado y de todo lo demás, y veo que aquello está realmente, pues está, los hierros en los que está construido se mantienen, y parte del techo y otras cosas. Inmediatamente yo trabajo entonces en la revista Opinión, y le hablo a mi director, a Manuel Velasco, que con el que había empezado en Cambio 16, ¿qué pasa esto? Y Manuel me dice, otro enamorado del cine, pues esto hay que solucionarlo rápidamente. En el siguiente número hay que dar la voz de alarma. Damos la voz de alarma porque yo me pongo en contacto con todo el mundo del cine, todos contestan positivamente, sale ese artículo, posteriormente los demás, y Jorge Tierno Galván se entera del tema, bueno, voy a decírselo, y Tierno llama al jefe al concejal de urbanismo, le pregunta si es verdad lo que está a punto de ocurrir, que se va a tirar eso para... Dice, sí, se va a tirar porque se va a ampliar el comercio que está al lado, el supermercado. Eso se para. Y hasta hoy ya está parado.
Bueno, pues la verdad que es un placer tenerte aquí, haberte escuchado, como lo hemos hecho, ¿verdad, Javi? Atentamente.
Totalmente.
Porque eres una enciclopedia, Antonio García Rayo, periodista y guardián, podríamos decir, de la memoria cinematográfica. Ha sido un verdadero privilegio recorrer contigo esta vida dedicada al cine, a la memoria y al arte. Nos quedamos con ganas, Antonio, de mucho más. Yo creo que tiene que haber segunda parte para que nos cuentes más detalles.
Bueno, ahora están de moda las series.
Claro, podemos hacer una serie. Queremos saber más de tu vida y de tu obra también, y de esas magníficas entrevistas que has realizado a lo largo de tu trayectoria profesional. Antonio, un placer, gracias.
Gracias por acordaros o por señalarme, creo que no me merezco tanto, pero bueno, muchas gracias, Javier y Pilar.
Gracias, Antonio.
Gracias, Antonio. Pues fíjate lo que hace la pasión, ¿verdad? Por
sí,
una profesión y por...
Sí,
por
sí, sí. Bueno. Y qué época del periodismo tan bonita ha vivido, sí, Antonio. Tú fíjate, llegar allí con 19, 20 años a Italia, que eres un pipiolo, y
a
que te abran
puertas,
las puertas, ni más ni menos.
Puerta fría.
Los grandes del cine, igualito que ahora, igualito que ahora.
Totalmente, Pilar. Un orgullo, desde luego, tener periodistas así, y un privilegio poder hablar con ellos.
Y con esta humildad, además. Oye, qué buena historia y qué buenos invitados me traes siempre, Javi Nieves. Me pongo muy contenta.
Me alegro mucho, Pilar.
Gracias, Javi. Hasta la semana que viene.
Gracias.
Un abrazo.
Hey, hey, hey.
Tenemos Tenemos un mensaje de Leroy Merlin.
Sí, Pilar, porque hacer tu hogar más eficiente tiene muchas ventajas. Primero, ahorras dinero. Segundo, ganas confort. Y tercero, reduces tus emisiones y, por lo tanto, cuidas del planeta. Muchas razones para hacer tu hogar más eficiente y en Leroy Merlin te ofrecen todas las soluciones que necesitas para conseguirlo. Por ejemplo, productos aislantes para que no entre frío ni calor del exterior, termostatos inteligentes que te ayudan a controlar la temperatura, mantienen tu hogar fresco cuando lo necesitas, estufas de pellets que calientan de forma limpia, económica y responsable, incluso aerotermia para climatizar tu casa con menos gastos y menos impacto en el medio ambiente. Confía en los expertos de Leroy Merlin y empieza a ahorrar con las mejores soluciones para tu hogar y para el planeta. Como bien dicen en Leroy Merlin, cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos.
Y estamos a 19 de marzo y hoy, lógicamente, teníamos que rendir homenaje a todos los padres y os decíamos a vosotros, a los oyentes, oye, como recuerdos que guardáis de vuestros padres y esas cosas también en las que pusieron empeño y os quisieron enseñar y vosotros aprendisteis. ¿Qué nos cuentan los oyentes, Rosa?
Bueno, Pilar, momento consejo.
A ver.
Hola, gente. Pues recuerdo un consejo que me dio mi padre. Debí de tener como 15 años y ese consejo se me quedó grabado especialmente porque estábamos por la ciudad dando un paseo y se me queda todo serio mirando y me dice: mira, te voy a hablar claro, hay dos clases de mujeres, las guapas y las elegantes, tú sé siempre elegante. Entonces yo me quedo mirándole toda seria y digo: papá, ¿me estás llamando fea? Lo que nos reímos aquella tarde fue muchísimo, pero sí me quedé con el concepto, que no se refería al físico, obviamente. Felicidades, papi.
Bueno, pues, qué bonito, qué buena anécdota. Sí.
Desde luego, mensajes al 607-150602.
Seguimos en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. En la radio.
En la radio. Porque la borrasca está dejando agua y va a seguir dejando agua durante prácticamente toda esta semana.
Todo pasa en COPE.
Todo pasa en COPE.
Desbordamiento de ríos Guadalhorce y Campanilla, que este último ha llegado a superar los 4 metros de altura.
Empezó el sábado por la mañana a salirse el agua por una parte del aliviadero de la presa y ya empezamos a asustarnos.
Vamos a estar atentos a toda la información que nos llegue desde allí.
El casco urbano del municipio de Águilas está inundado. Todo esto acarrea también importantes problemas en nuestras carreteras.
Este fenómeno es el que está provocando aquí en España la llegada de un nuevo tren de borrascas.
Suspendido de nuevo el tráfico ferroviario entre Sevilla y Huelva por la acumulación de agua en la vía.
En la radio, todo pasa en COPE.
Sigue la información en directo también en cope.es.
No sé si comprarle una de estas camisas a mi padre.
¿Y por qué no le regalas el cupón extra día del padre de la 11? Que son 17 millones.
Es que mi padre es muy de camisas. No sé si es muy de 17 millones. Yo con 17 millones nunca le he visto y con camisas de cuadros sí.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra día del padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra día del padre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llegan las mejores ofertas a nuestras gasolineras Carrefour. Por ser socio del Club Carrefour, ahorra mínimo 11 céntimos por litro al acumular el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 4. Siempre las mejores promos Carrefour.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo. Sí, sí, toda la gama Nissan al 0% TAE. Ven a tu concesionario y llévate el tuyo sin intereses. Consulta condiciones en nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tienes un familiar con Alzheimer o Parkinson que necesita cuidados específicos? Cuideo. Especialistas en el cuidado de mayores con demencias. Cuideo. Cuidados de calidad.
Desde el Corte Inglés queremos hacer un homenaje a nuestros padres, que dan siempre lo mejor sin pedir nada a cambio. Hoy, 19 de marzo, es el momento para dar las gracias al tuyo por todo lo que te ha dado. Y es que regalar siempre será más grande que cualquier regalo. ¡Feliz Día del Padre! En tienda, web y app del Corte Inglés.
Escaparte el fin de semana y descubrir una playa increíble es un buen plan.
Pero si encima lo haces ahorrando desde 5 hasta 20 céntimos litro en todos tus repostajes en Repsol al pagar con Wilet, es un planazo. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Contrata tus energías o descubre más en Repsol.es.
Agarras este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
I just wanna be okay, be okay, be okay. I just wanna be okay today.
Mañana jueves 20 de marzo se celebra el Día Internacional sin Carne, un día desde luego muy celebrado por los amantes de los alimentos no cárnicos que piden disminuir o eliminar su consumo para reducir el impacto sobre los animales y también sobre el medio ambiente. Hoy queremos resolver todo tipo de dudas en torno a la carne desde el punto de vista nutricional con nuestra nutricionista, que es Elisa Blázquez, que nos acompaña todos los miércoles en este espacio de bienestar. Elisa, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
En España somos bastante carnívoros, ¿no? Porque se consumen 39 kilos de carne por persona al año, 28 kilos en carne fresca y procesada 11 kilos. Gana por goleada el pollo con 10 kilos y medio por persona al año, seguida de la carne de cerdo, la de vacuno y demás carnes. Elisa, se nos ha dicho por activa y por pasiva muchas veces que comemos demasiada carne. ¿Estás de acuerdo con esto?
Sí, consumimos bastante carne, sobre todo en algunos países. En España consumimos mucho, pero por ejemplo Estados Unidos consume más. La Organización Mundial de la Salud recomienda que tomemos unos 21 kilos por persona al año. Como has dicho, tomamos más, 39. Y la carne se puede comer. Lo que pasa es que bueno, pues hay que tomarla en un contexto muy rico en vegetales y otros alimentos. Y parece que en ciertas familias, en ciertos hogares, si no se toma todos los días un chuletón o un filete en la comida, parece que no se ha comido, ¿no?
Entonces, en mi casa siempre hemos sido muy carnívoros.
Claro, entonces sí. Y también, bueno, no solo por salud, que ahora vamos a hablar de ello, sino también por, al final, la huella ambiental que deja el consumir un exceso de carne, ¿no?
Pero vamos por los beneficios que nos aporta la carne. ¿Qué nos aporta? ¿Qué beneficios tiene consumir carne?
La carne es un alimento con una densidad nutricional muy alta. Por supuesto, es la mejor fuente de proteínas, pero también, por ejemplo, tiene hierro hemo, que es un hierro muy biodisponible para nosotros. Es el que nuestro cuerpo va a saber utilizar mejor. No sabe utilizar también el hierro vegetal. También tiene vitamina B12, que nos falta en fuentes vegetales. Y, como digo, una carne de buena calidad pues va a ser un alimento muy nutritivo.
Por lo tanto, consumo de carne sí, pero ¿qué tipo de carne?
Bueno, hay que consumir carne de forma variada. Lo que pasa es que siempre debemos priorizar más el consumo de carne blanca frente a la carne roja, ¿no? La carne roja, la carne de vacuno, la carne de cerdo, por ejemplo, son carnes que en general son más grasas y que las podemos consumir, pero lo ideal es que, bueno, pues tomemos una o dos raciones a la semana y prioricemos pues las aves, el pollo, el pavo, el conejo y sobre todo que consumamos carne fresca. Lo que tenemos que evitar en exceso son las carnes procesadas, ¿no? Se ha hablado mucho de estos estudios que vinculan el consumo de carne con el cáncer, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Bueno, cuando hablamos de carne, de mucha carne procesada, estos países en los que se consumen muchas hamburguesas, muchas salchichas, muchos embutidos, ¿vale? Pues bueno, estamos hablando de patrones de alimentación que ya están muy desequilibrados y que la carne no es de buena calidad. Pero realmente no podemos decir que hay una causalidad directa entre consumir carne buena en un contexto variado, que como he dicho es muy nutritiva, y por ejemplo el cáncer, ¿no?
Pero bueno, nuestro jamón ibérico es de
buenísima
calidad. Tiene que ser buenísimo, ¿no? Porque tiene también grasa saludable.
Sí, a ver, dentro del mundo de los embutidos también hay muchas calidades, uh-huh. ¿vale? El problema de los embutidos es cuando llevan un exceso de aditivos, que no pasa, por ejemplo, con una pata de jamón curada, que es que estamos viendo la pata, ¿no? Cuando tú compras
ya... Eso es
ya...
lo más sano, Elisa.
Claro. Eso no puede ser malo con lo bueno que
Nunca.
Está, ¿no? Cuando tú compras un embutido que viene loncheado y que la mitad de los ingredientes son aditivos, fécula de patata y solo lleva un 50% de carne, pues ya no estás tomando un embutido de buena calidad, ¿no? Luego también en el propio procesado de los embutidos, las cocciones, las temperaturas altas, la carne produce muchas nitrosaminas y aminas heterocíclicas que son compuestos que en cantidades altas sí que son cancerígenos, ¿no? Entonces, los embutidos, lo mismo, en un contexto variado, tomando, por ejemplo, un buen embutido ibérico de calidad, un jamón ibérico, un lomo ibérico, pues no
pero
son
sí
malos.
Pero es verdad que el embutido se lo solemos dar a nuestros hijos en la merienda muchos días, ¿no? Muchas veces por semana. Habrá que buscar que sea un embutido de calidad.
De calidad, sí, efectivamente. O sea, si tú te vas al supermercado y buscas una pechuga de pavo que es 95% pavo, pues le estás dando una carne de calidad, ¿no? Lo que pasa es que hay que mirar etiquetas y ver que efectivamente pues estemos consumiendo un buen producto.
Hablamos también de la carne roja, que sí es verdad que desde hace tiempo ya se nos ha dicho que es perjudicial. ¿Qué puede pasar si la consumimos en exceso? ¿Cómo nos puede afectar consumir demasiada carne roja?
Bueno, si consumes mucha carne roja y no es de buena calidad, la carne roja tiene, por ejemplo, mucho ácido araquidónico, que es una grasa que es proinflamatoria. Ahora hablamos mucho de que detrás de esto hemos hablado mucho en muchos programas, ¿no? Detrás de muchas enfermedades, como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, las enfermedades de la opulencia en nuestros días, hay una inflamación sistémica detrás, ¿no? Pues la grasa omega 3 de este tipo de carne, pues es proinflamatoria. Luego también el exceso de carne roja desequilibra mucho nuestra microbiota. Nosotros tenemos una serie de bacterias en el intestino que se alimentan de proteínas o de los desechos de proteínas que en exceso son patógenos y esto también hace que nuestro sistema inmunitario no trabaje bien. Por lo tanto, puede acarrear problemas digestivos, puede acarrear una inflamación que puede desencadenar en enfermedades. Entonces, como he dicho, pues oye, sí, pero en un contexto variado.
Elisa, las salchichas que son tan socorridas para nuestros hijos, tipo Frankfurt o las frescas de carnicería, las hamburguesas, incluso la cecina o la carne curada, de todo esto tampoco podemos abusar.
No podemos abusar. Si tú te vas a tomar una salchicha buena que compras de carne fresca en una carnicería, bueno, pues puede ser una solución para algún día para tus hijos. Pensemos que todos estos productos, la carne picada en general, suele llevar más grasa. Es más, para que esté buena es que tiene que tener grasa, porque si no sería una carne muy seca para poder hacer una salchicha, ¿no? Entonces, lo que tenemos que huir es de estas salchichas que nos venden en el supermercado que son ultra procesados, como hemos dicho con los embutidos, ¿vale? Que tienen un montón de aditivos, las salchichas estas típicas Frankfurt, y vete a la carnicería y compra una buena salchicha o una carne picada que te hagan allí y esa hamburguesa va a ser, o esa salchicha va a ser diferente, lógicamente.
¿Y la carne ecológica o de pasto es más saludable que la convencional? ¿Cuál es la diferencia?
Siempre va a ser una mejor opción. La carne de pasto van a ser animales que están comiendo pasto, que están en libertad y, por ejemplo, las grasas que tienen son mucho mejores. Como he dicho antes, la grasa de la carne roja es omega 6 en general. Pues un animal que se alimenta de pasto va a tener mucha más grasa omega 3, que es una grasa antiinflamatoria. Entonces, estamos convirtiendo una carne que podría ser proinflamatoria en una carne antiinflamatoria uh-huh. por el perfil de grasa que tiene. Luego, a nivel medioambiental, pues también va a ser mucho mejor, ¿no? Que los animales vivan en libertad y bueno, tanto para el medio ambiente como para nuestra salud va a ser mejor. ¿Qué pasa? Que la carne de pasto pues es muchísimo más cara, pero lo que decimos, si tomamos un filete una o dos veces a la semana y es de pasto, pues mejor, ¿no? Que consumir mucha y de mala calidad.
Poca carne y, por tanto, de mayor calidad, de más calidad. Además, hoy en día esta carne más sostenible la podemos encontrar en muchos supermercados. Otra cosa distinta es quitar la carne de la dieta. ¿Son adecuadas las dietas vegetarianas o las veganas si no consumimos carne?
Realmente estas dietas son más por un tema ético, filosofía de vida, pero no tanto porque sean más sanas para nuestra salud. Es más, una dieta totalmente vegana, sin ningún consumo de proteína animal, va a tener carencias. una dieta vegana, por ejemplo, va a tener un déficit de vitamina B12 que no está en el reino vegetal y sí o sí estas personas van a tener que suplementarse. Por lo tanto, somos seres omnívoros, lo natural es tomar algo de proteína animal. Otra cosa es que yo en consulta veo personas vegetarianas y veganas y les ayudo a que con esta filosofía de vida que deciden llevar, pues puedan tener todos los nutrientes, ¿no? Pero bueno, tenemos que hacer dietas bien diseñadas y no es lo natural para nosotros.
Pero, por ejemplo, ¿qué alternativas tienen a la carne? ¿Qué otras fuentes alternativas de proteínas o de hierro recomiendas a quienes siguen estas dietas vegetarianas o veganas?
Bueno, una dieta, para diferenciar, una dieta vegana es que no hay nada animal, ni siquiera lácteos, ni siquiera huevos, y la vegetariana sí que consumen lácteos y huevos, entonces tiene menos carencias. ¿Dónde está la proteína en el reino vegetal? Está en las legumbres, está en la soja, hay muchos productos elaborados de soja, el tofu, el tempeh, la soja texturizada, pues que efectivamente son muy ricos en proteína, pero por ejemplo no son ricos en hierro, ¿vale? El hierro está en la carne y también va a estar en las lentejas, va a estar en las algas, va a estar en las semillas, en los frutos secos. Bueno, son dietas, como digo, que en los que tenemos que incorporar todo este tipo de ingredientes para que no nos falte de nada.
Y una pregunta, Elisa, ¿todo eso está bueno?
Yo no soy muy amante ni de la soja texturizada ni del tofu porque realmente no saben a nada. Otra cosa es que la sepas condimentar y digas, bueno, como aporte de proteínas la puedo tomar, ¿no? Pero son bastante insípidos y bueno, pues no tienen la misma densidad nutricional que un filete, eso está claro.
Me llama la atención que ahora que tenemos tantísima información, tantísimos estímulos además a nuestro alrededor y nos llegan, pues eso, tantos inputs, ¿no? De cosas que debemos hacer, que debemos tomar o tantas dietas también que aparecen por ahí. Ahora, una de las que está también en tendencia es la dieta paleo, que es una dieta basada en productos animales. ¿Esto qué sentido tiene, Elisa?
Todo lo contrario, ¿no? A lo que estamos hablando. Sí, las dietas y las modas es una locura. Bueno, aquí hablan de que deberíamos consumir los alimentos del hombre del paleolítico porque realmente es verdad que nuestra genética no ha evolucionado tan rápido como nuestro mundo, ¿no? Y ahora han aparecido muchos nuevos alimentos pues, que no toleramos bien. Entonces, no es solo comer carne, sino tomar vegetales, productos de la tierra y todo lo que se podría cazar y no cultivar porque el cultivo ha llegado detrás. Bueno, no somos hombres del paleolítico, ¿vale? Podemos consumir una legumbre, un cereal y también es saludable, ¿vale? Estas dietas son bastante extremistas y bueno, pues tenemos que abogar siempre por la variedad y por comer producto, eso es, de la tierra, fresco. Pero en mi opinión, la dieta paleo que demoniza totalmente la legumbre o cualquier tipo de cereal, un arroz, una avena, pues tampoco tiene mucho sentido en el mundo actual en el que vivimos, en el que vemos que son alimentos que son sanos y tienen cabida.
Bueno, que no hay que demonizar, en definitiva, a la carne, eso sí. Tenemos que comer carne de calidad, ese es el mensaje.
Eso es.
Y en una menos cantidad... veces, o sea, no todos los días comer carne, evidentemente. Vigilar también cuántas veces a la semana comemos la carne, la recomendación sería dos
veces. Un par
veces
de veces,
semana.
Un filetito de 150 a 180 gramos, eso sería suficiente.
Oye, y de vez en cuando ese chuletón para darnos un homenaje
nada.
Con unos pimientos y unas patatas, pues de vez en cuando también nos lo podemos permitir. Elisa Blázquez es nuestra nutricionista. Gracias, Elisa.
Encantada,
hasta la semana
gracias.
Que viene. ¿Qué nos cuentas de la Mutua, Rosa?
Pues Pilar, ¿es verdad que tu compañía de seguros carece de buenas coberturas para coches eléctricos? Hola, pues di adiós y vete a la Mutua, que tiene las mejores coberturas y te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Seguro que sí. Como también te suena seguro que con Línea Directa puedes gestionar de forma rápida y sencilla todos tus partes desde la app. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mira, vecino, escucha esto.
Alarma conectada.
Es mi alarma, la de Securitas Direct. ¡Qué bueno! ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Tenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Tenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas. Rujamar.
Así suena tu padre cuando viene de dar un paseo y se sienta en el sofá. Ay. Y así suena tu padre cuando viene de dar un paseo por la playa y se sienta en el chiringuito a tomar una ración de mejillones. Ay. A ver, que sonar suena casi igual, pero a tu padre le va a sonar mucho mejor lo del chiringuito. Vamos, clarísimo. Este 22 de marzo, regálale 15 millones a un décimo del sorteo del Día del Padre de Lotería Nacional. A ver qué tal le suena.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Tiri, tiri, tiri.
¿Te suena?
Claro que te suena.
Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Si quieren hablamos de cómo está el mundo, porque el mundo está pegando bandazos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar enseguida a partir de las 7 en la linterna?
Pues se presenta una tarde calentita, para variar. Vamos a estar atentos al nuevo parte médico del Papa, que esperamos para dentro de unos minutos en mitad de la linterna. Vamos a hablar de El Rey en Torrent, en Valencia. Novena visita a Valencia desde la dana del Rey Felipe. Y menuda lección está dando, ¿eh? No estaba en la agenda y de esa manera pues se ha librado de que ningún político apareciera por ahí para chupar la foto y fastidiar la visita, la verdad. Ningún político ni de la Generalitat ni del Gobierno Central, ¿eh? Dato interesante. Vamos a hacer en nuestro tema del día un reportaje, a ver cómo lo digo. Después del desastre y del suceso terrible de Badajoz de hace 10 días, cuando mataron a esa educadora social, vamos a hablar de ¿qué pasa con estos chicos? ¿Cómo se les saca adelante? Vamos a ver la película, entre comillas, en positivo. Y es que hay muchísimos casos en los que consiguen salir adelante con este tipo de personas. Lo vamos a contar. Y, cómo no, noticia de hace unos minutos, Ábalos. Hay más novedades de la UCO con el caso Ábalos, todo súper feminista, como podemos imaginar. La penúltima es que el tío tiene un chalet en el Valle del Cauca, en Colombia, de 2,5 millones de dólares.
Toma ya.
Es maravilloso.
Es maravilloso, efectivamente.
Pues lo contamos todo, Pilar.
Y todo lo que se irá conociendo más adelante, seguramente.
Seguro.
A partir de las 7, con Ángel Espósito, la linterna. Te escuchamos. Gracias, Espósito.
Venga, adiós.
Y os escuchamos también a vosotros, a los oyentes de La Tarde, esos bonitos homenajes que estáis haciendo a vuestros padres, Rosa.
Venga, escuchamos a Montse de Valladolid.
Hola, gente. Pues yo el recuerdo que tengo de mi padre es la paciencia para ayudarnos a hacer los deberes cuando podía, porque estaba una semana de tarde y otra de mañana. y el amor por los deportes, porque a cada hermano que jugaba, allá íbamos los otros tres a apoyar. También es su santo hoy, así que muchísimas felicidades, papá, porque se llama José María. Muchas felicidades a todos los papás. Buenas tardes.
Felicidades a los papás, a los Josés también, a las Josefas, Pepes, Pepas, Pepitas.
Sí, 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 a todos ellos. También hay cosas o decisiones que les tenemos que agradecer, ¿eh?
Hola, buenas tardes. Mira, yo lo que tengo que agradecer a mi padre es que en su día no me dejara estudiar INEF, cosa que me desilusionó en su momento hace 35 años. Pero que ahora agradezco, porque solo pensar que voy en chándal con mis mechas y mis alas de murciélago en los brazos a animar a los chicos a que se muevan y hagan su clase de educación física, pues casi mejor que estoy trabajando en un cole, pagando facturas, les veo, me río con ellos y soy mucho más feliz. Así que gracias, papá, donde estés, por esa idea tan brillante que tuviste. Esa y muchas más. Un beso.
Las vueltas que da la vida al final, ¿eh? Bueno, también heredamos manías, nos gusten o no.
Pues yo tengo una manía heredada de mi padre, y solo de mi padre, la verdad. Es que cada vez que hacemos algo minucioso, algo complicado, nos mordemos la lengua. Eso de estar apretando un tornillo, tienes que estar mordiéndote la lengua. No sé, es una manía, pero para cualquier cosa, ¿eh? Haces algo así un poquito específico y ala, la lengüita. Un día me la corto, de verdad. Venga, un besote.
Bueno, manías y enseñanzas. Esta, por ejemplo, también es estupenda.
Hola, gente, gente. Felicitar a todos los Pepes y Pepas, José y Josefas, a todos los padres. Lo que más me enseñó mi padre fue las chapuzas, entre comillas, de casa, a cambiar un enchufe, a arreglar un grifo, cambiar las zapatas a los grifos. Me enseñó a comer de todo, a comportarme en la mesa. Adiós.
Adiós. Bueno, este mensaje es de Mercedes Salamanca y es que, bueno, hay padres que son un fenómeno.
Buenas tardes. Pues mi padre me ha enseñado miles de cosas. Por desgracia, él no pudo ir al colegio y ayudarme con los deberes y eso, pues nunca lo hizo. Pero me enseñó cómo hacer fuego sin unas cerillas. Me ha enseñado a hacer nudos con pajas y hierbas del campo. Me ha enseñado a diferenciar pues las hierbas que se pueden comer, los frutos que se pueden comer, las hojas que se pueden chupar porque tienen agua, a cazar pájaros. Además, lo más importante, superó un cáncer con 56 años en estadio 4, va a cumplir 74. Y siempre me enseñó que nunca, nunca hay que darse por vencido. Un besazo enorme a mi padre, que lo adoro. Mejor hombre del mundo.
Desde luego.
Y estas enseñanzas perfectas para ir a supervivientes.
Desde luego. Y tenemos tantos mensajes, bueno, pues que tenemos que ir terminando.
Hola, gente, gente, buenas tardes. Siempre me enseñó que hagas el trabajo que lo hagas bien.
La frase de, hijo, haz el bien y no mires a quién.
Que el tiempo no se para. Todo llega y todo se acaba. El gusto por el buen vestir. Que no quiere decir vestir caro.
También me enseñó que en el coche hay que llevar la COPE.
A mí mi padre es lo que mejor me enseñó. Es hacer un buen padre como es. Y gracias a Dios todavía puedo disfrutarlo. Buenas tardes.
Eso bueno, pues mejor. El homenaje a todos los padres. Feliz Día del Padre y gracias a todos vosotros por vuestras llamadas. Antes de acabar, que tenemos el parte médico del Papa Francisco. Se confirma que las condiciones clínicas del Papa están mejorando. El Papa suspendió ya la ventilación mecánica no invasiva y también redujo la necesidad de oxigenoterapia de alto flujo. Es lo que dice este último parte médico que acaba de salir, que acabamos de conocer y del que te va a contar ya muchos más detalles en nada. A partir de las 7, Ángel Expósito con su linterna. Nosotros volvemos mañana a la hora de siempre, ya sabes, de 3 a 7, aquí estaremos los de la tarde. Gracias a todos, ¡feliz Día del Padre!
Cadena COPE.
Las sesiones de control al gobierno en el Congreso se están convirtiendo en un diálogo de sordos. La oposición plantea las preguntas y el gobierno, con Pedro Sánchez a la cabeza, responde lo que le interesa, venga o no a cuento, convirtiendo su turno de palabra en una especie de mitin abreviado. Ha ocurrido cuando Núñez Feijóo le ha pedido al presidente información sobre los asuntos de la conversación nacional, la cesión de las competencias de inmigración a Junts, el reparto de los menores migrantes, los casos de corrupción o las gestiones del gobierno para controlar un grupo privado de comunicación, entre otros. Estas preguntas